Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por escuchar el Balón de Oro. Uy, perdón, el Balón de Oro no, el programa. Es que estamos con lo del Balón de Oro, que estamos abducidos desde hace meses por la entrega del Balón de Oro. En menos de 4 horas, a las 8:08 de esta tarde, se anuncia definitivamente en Zurich el ganador del Balón de Oro 2013. Ya sabéis, los candidatos: Fran Ribéry, Cristiano Ronaldo, Leo Messi. Y parece que el gran favorito es Cristiano Ronaldo. El caso es que todo el mundo va a estar pendiente de la elección, del premio, de lo que se diga antes, durante la ceremonia y después, de las caras que pone el que gana, de las caras de los que pierden, de los gestos de los acompañantes. Y bueno, cada uno tendrá su opinión y, por supuesto, cada uno tendrá también su predilección por el título, claro.
No, mire usted, Gallego.
Presidente.
El Balón de Oro lo tiene que ganar el jugador que mejor ha estado en 2013.
Sí.
Y ese, sin duda, ha sido Cristiano Ronaldo.
Bueno, bueno, bueno.
Cristiano ha superado en todos los registros individuales a sus dos rivales.
Eso es cierto.
Y este premio es un premio individual, ¿no? Uh-huh. Así que, por lo tanto, no hay duda de que ese querido Balón de Oro será para Cristiano. Y al señor Blatter no le quedará otro remedio que bajarse...
Cuidado.
Dar su brazo a torcer y entregar el premio a Cristiano, mire usted.
Hombre,
mister.
Yo no quiero polémicas, no, pero creo que Frank Ribéry merece mucho más el Balón de Oro.
Sí.
Porque en 2013 ha tenido un año muy bueno.
En
la Bundesliga, la Copa Alemana,
sí.
La Champions,
sí.
La Supercopa de,
sí,
Europa, el Mundial de Clubes.
También.
Que si solo gana alguno que yo me sé, bueno, ¿cómo estaría?
Bueno.
Creo que el Balón de Oro tiene que ser para Ribéry. Porque el mejor futbolista siempre es un futbolista colectivo, ¿no?
¿Viste?
Hombre, señor Tata.
Yo respeto mucho todo lo que dicen ustedes, pero todos los que saben de fútbol reconocen que el mejor futbolista del mundo es Leo Messi.
Sí.
Más allá de las lesiones, más allá de haber jugado, tocado un montón de partidos, todos sabemos que no hay otro como Leo. Luego, que cada uno vote ya lo que quiera, pero yo no quiero discutir con nadie.
Nada. Hay que llevarse bien. Enseguida estamos con Mario Torrejón, que se ha ido a verlo en directo y nos cuenta cómo es el ambiente previo. El fin de semana nos deja a los líderes empatados en la cabeza del campeonato, el Atlético de Madrid y el Barça. Esperábamos un partidazo en el Calderón y tuvimos gatillazo, porque fue más bien un partidito. La primera vuelta del campeonato deja igualados a los dos arriba, al Madrid a solo 3 puntos, es decir, peleando de tú a tú por el título. Los blancos cumplieron ayer ante el Español sin alardes, un partido serio sin más, con un gol de Pepe y con un nuevo gran partido del que no se lleva a los titulares, pero está creciendo como nadie en el Real Madrid, Luka Modric. El croata, vaya pelotero, es ahora mismo el mejor del equipo blanco. Por abajo, el Valladolid, el Rayo Vallecano y el Betis terminan la primera vuelta en puestos de descenso. Va a haber una pelea tremenda. El que peor lo tiene es el Betis, que va a necesitar una proeza para salir del pozo. En primera división, la jornada termina esta noche, porque la primera vuelta se cierra con el partido que van a jugar a las 10 de la noche el Villarreal y la Real Sociedad, dos equipos que luchan por la cuarta plaza del campeonato y la opción de poder jugar el año que viene Liga de Campeones. Mañana tenemos Copa del Rey, esto no para, vuelta de los octavos de final. Mañana se juega el Almería Racing de Santander, empate a 1 en la ida. El Racing de Santander, que por cierto, ahora mismo está en autobús camino de Almería. 12 horas de viaje se van a meter entre pecho y espalda los jugadores del Racing de Santander. A esta hora tienen que estar parando por Madrid, donde tenían previsto almorzar, y luego otra vez al autobús camino de Almería. Y el Atlético de Madrid-Valencia se jugará mañana a las 9:30 en el Calderón. Buen partido, empate a 1 en la ida. Va a estar la eliminatoria peleada. Y el cholismo ilustrado ha dado esta mañana una nueva lección de por qué el cholismo solo piensa en ganar.
Yo desde chiquito, no sé, jugábamos en la plaza y querés ganar, jugabas, claro, en el barrio y querés ganar, jugabas al baby fútbol, o como le digan ustedes, fútbol 5, querés ganar,
fútbol sala,
no sé, jugabas al metegol y querés ganar, jugabas al ping pong y querés ganar,
al ping pong.
Entonces, evidentemente mañana es una competencia que a nosotros nos dio muchas alegrías y la vamos a respetar como respetamos los amistosos en Perú.
Y ya está, y hay que ganarlo todo y no se puede reservar a nadie, seguramente mañana tampoco, ¿verdad, Hugo?
No va a reservar mucho.
Bueno, fuera del fútbol, tenis, ha comenzado el Open de Australia. Ha ganado Djokovic, uno de los favoritos que juegan el día de hoy. De los españoles, victorias de Ferrer, de Guillermo García López, de Pablo Andújar y de Tommy Robredo. Derrotas de Montañés, de Ramos, de Anabel Medina, de Laura Arruabarena y de Carreño, que también ha perdido. Claro, es que Carreño no puede estar a todo, evidentemente. Mañana a las 9 de la mañana debuta en el torneo Rafa Nadal ante el australiano Tommy. Balonmano europeo de Dinamarca. España ganó el primer partido este fin de semana ante Hungría, 34-27. Mañana el segundo contra Noruega, partido duro para los hispanos. En baloncesto, la noticia del fin de semana es que el Real Madrid volvió a ganar, ganó al Fuenlabrada y bate un nuevo récord, 15 triunfos consecutivos en la Liga CB. No se sabe dónde está el techo del equipo de Pablo Lasso, pero es increíble la racha de los blancos. Y en la NBA esta madrugada, 7 puntos y 8 asistencias de Ricky Rubio en la derrota de Minnesota ante San Antonio por 104-86. Y una del contestador también para empezar. Bueno, el contestador, hay elogios desde hace muchísimo tiempo para lo que está haciendo el Atlético de Madrid, pero últimamente, atención.
Hola, buenas tardes, Gallego. Mira, llamaba porque estoy indignado con la forma que hay de disfrazar lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Estoy indignado, ya digo, por dos cosas. Una de ellas es el Cholo Simeone diciendo constantemente, cuando hace mención al Barcelona y al Madrid, el tema del presupuesto y la pequeña diferencia económica que él dice que hay. Y sin embargo, ¿qué diferencia tiene él con el Granada económicamente y con el Rayo y con el Getafe y con el Elche y con el Español? ¿Por qué no salió diciendo, cuando le pintó la cara al Español en la rueda de prensa, que le había ganado el Español y que encima había una pequeña diferencia económica? Eso es un víctima, eso es lo que pasa. Y luego me alucina la forma que tiene la prensa de alabar la propuesta futbolística del Atlético de Madrid. ¿Pero qué es esa propuesta? ¿Qué propone el Atlético de Madrid futbolísticamente? ¿Esperar el fallo del rival? Espera el fallo del rival. Mucho orden, mucha disciplina, mucha intensidad, pero futbolísticamente no propone nada. Pero nada de nada, no propone. Encerrados todos atrás, con mucho orden, al fallo del rival. Eso es proponer. Lo que pasa es que lo hace Mourinho, le damos palos. Lo hace el Simeone y estamos todos que babeamos. No es un equipo que asuma la responsabilidad. Metió atrás a una falta, un córner, y ya está. Y venga, a ver si suena la flauta en un córner, o en una falta, o en una marrullería. A ver si suena, pero proponer, nada, pero nada de nada.
Bueno, es una manera de verlo. 3-13. But if you close your eyes, tenemos que abrir el programa con Zurich. Luego vamos con la llamada al líder y al colíder, pero lo primero es ver cómo está el ambiente previo a la ceremonia de entrega del Balón de Oro. Compañero Torrejón, buenas tardes.
Hola, compañero Gallego, buenas tardes.
¿Dónde están Cristiano, Messi y Ribery?
Bueno, Ribery y Cristiano Ronaldo están en el Hotel Hyatt, que es un hotel que está apenas a una manzana de donde estoy yo ahora, que es en la sala de prensa del Congress House, el salón de congresos de la ciudad de Zúrich, donde estamos ya todos preparados en la sala de prensa. Ya está aquí el Balón de Oro y el trofeo al mejor entrenador del año, que es uno de los protagonistas más importantes. Han preparado dos atriles, uno para que estén los tres protagonistas del terreno de juego, los futbolistas, y otro para que estén los del banquillo, los tres del banquillo, que ya sabes que son Jürgen Klopp, Henkes y Ferguson. Ferguson, que aunque no ganó nada con el Manchester United, pero bueno, está, yo creo que por de homenaje a la trayectoria. Y como te digo, Cristiano Ronaldo está en el Hotel Hyatt, también está Ribery, pero estamos esperando a Leo Messi porque la expedición de Barcelona se ha retrasado un poquito. La primera que ha llegado ha sido la del Real Madrid, pero del Barcelona se ha retrasado un poquito, como digo. Han llegado ya a Zúrich, han aterrizado en el aeropuerto, pero aún no han llegado al hotel. Se tiene que cambiar, bueno, fundamentalmente Leo Messi, que es el que va a estar en la sala de prensa, y venirse para este Congress House, esta sala de congresos, este salón de congresos de Zúrich, donde hay un ambientazo, imagínate, periodistas de todo el mundo. He visto pasar por el hall de ese hotel a leyendas de todo tipo, bueno, el de Shams Gullit, que va a ser el conductor de la gala, junto con la brasileña. ¿Te acuerdas la que fue presentadora de la gala del Mundial, del sorteo?
La señora Lima, sí.
Pues, Sí, señor, la señorita Lima, pues, bueno, la señora Lima, correcto, pues esa misma va a ser la presentadora junto con Ruth Gullit. Ha estado Florentino Pérez departiendo un rato con el jugador holandés, que lo hacía en italiano, unos entendían el italiano, otros el español. Bueno, ha estado ahí hablando un ratito, ahí está Cafú, estuvo un rival de Champs. Todo lo que es algo o se siente alguien en el fútbol el día de hoy, gallego, está hoy aquí en Zúrich esperando la gala del Balón de Oro, que comienza a las 6:30 de la tarde. Como tú decías, a eso de las 8:07, 8 minutos, sabremos quién es el Balón de Oro, aunque todo el mundo apunte también, como decías al principio, a que va a ser Cristiano Ronaldo, que por cierto ha venido acompañado, aparte de Florentino Pérez, butragueño, por casi toda su familia. Está aquí su madre, está su hijo, está sus dos hermanas, está por supuesto Jorge Méndez, que ha venido con su gran amigo Peter Lim, así que todo un séquito rodeando al jugador portugués, porque quien más que menos hoy le ve como ganador del Balón de Oro.
Bueno, hemos escuchado en las últimas horas a algunos de los célebres que van a estar en la ceremonia, como Pelé, decir que va a ganar Cristiano. Incluso a Ronaldo le vi ayer en Televisión Española decir que pensaba que iba a ganar Ribery, pero que últimamente veía como favorito a Cristiano Ronaldo. ¿En el ambiente no hay opciones para los demás? ¿Está todo tan claro ahí o qué?
Aquí todos preguntamos lo mismo. Sabemos ya si se lo han dado a Cristiano, sabemos si él lo sabe, si se lo han comentado. Bueno, la gente, hay mucho hermetismo, la gente no quiere decir nada, pero la sensación es que lo va a ganar Cristiano Ronaldo. La sensación es que prácticamente no hay opción para los otros dos. Es verdad que si le dan alguna opción más es a Leo Messi, no a Ribery, pero sí que se le dan alguna opción más a Leo Messi. Algunos dicen que la votación previa a esa ampliación que hizo Josep Blatter del plazo para presentar los votos, la iba encabezando Leo Messi, y que esa ampliación la ha podido perjudicar. Son rumores de pasillo y de cotilleo, o sea, no te digo nada oficial, pero hay gente que apunta a eso, pero da la sensación de que todo el mundo da por hecho que lo va a ganar Cristiano Ronaldo. De hecho, la gente dice, bueno, se hubiera traído a toda su familia si no supiera ya que lo va a ganar. Bueno, pues eso es indemostrable, bueno, pero no lo podemos demostrar nunca.
Messi también ha llevado a su familia, también han ido los padres y
claro, demás, ¿no? Claro. No, por supuesto, además viene una expedición del Barça bastante amplia, lo mismo, con la intención de que lo ganen, aparte de que va a tener el Barça presencia de dos o tres futbolistas en el once, el mejor once de todo el año de la FIFA. Pero sí, es verdad, también Messi ha venido acompañado, por supuesto Ribery también, con lo cual todo el mundo espera ganarlo, ¿no? Pero da la sensación, y está en el ambiente, de que todo el mundo da por hecho que lo gana Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué pasa, pero claro, la declaración, como tú decías ayer, de Pelé, que sale del ensayo y dice, va a ganar Cristiano, pues hombre, ayuda bastante a que lo pensemos, ¿no? Le hemos tirado una broma también a Gulli, le hemos preguntado, bueno, ya sabes si va a ser Cristiano. Nos ha sonreído y nos ha dicho, yo creo que sí. Bueno, pues a ver, ¿no? A ver qué pasa, a ver si finalmente es Cristiano Ronaldo, aunque puede pasar cualquier cosa, las votaciones están cerradas y ya veremos quién se lleva ese Balón de Oro. Por cierto, si lo gana Cristiano Ronaldo, ojo a este dato porque a mí me ha llamado muchísimo la atención, si lo gana Cristiano Ronaldo, sería el primer futbolista del Real Madrid desde que lo ganara Di Stéfano en el 59, que lo hace cumpliendo toda una temporada anterior con la camiseta del Madrid puesta. Es decir, lo ganó Figo, lo ganó Cannavaro, lo recibieron jugadores como Owen, por ejemplo, o el propio Ronaldo, el brasileño, y todos ellos habían estado en un equipo diferente antes del verano, y después ficharon por el Real Madrid y lo recibieron. Sería el primer jugador que, haciendo una gran temporada en el Real Madrid, recibe el Balón de Oro. Veremos si puede ser.
Bueno, pues como ha dicho Mario, todo el que se siente hoy algo en el mundo del fútbol está en Zúrich, y por eso ha ido Torrejón, evidentemente. Un abrazo, compañero. Si hubiera alguna novedad aquí a las 4, nos llamas y nos cuentas, ¿vale?
Un abrazo, os llamo ahora.
Venga. Y ahora la llamada al líder de los lunes, claro.
Hola, buenos días. ¿Qué ha pasado con la llamada al colíder, eh? Al colíder. Muy mal, ¿eh?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Aunque la verdad es que no sé si aguantar más, al Polo o al Manolete. Bueno, un abrazo para todos y viva el Deportivo.
Viva.
Hasta luego.
Dígame.
Hombre.
Aquí el líder.
¿Y el colíder?
Aquí el colíder también, pero que hable el líder, ¿no?
Sí. Yo pensaba que a partir de hoy ya no había llamada compartida.
No, noto cierta decepción en el mítico Manuel Esteban. Noto cierta decepción. Tú pensabas que ibas a ser líder en solitario hoy, reconócelo.
Para nada.
No lo pensaba, lo dijo.
Edu, no me adjudiques cosas que tú mismo te estás en tu imaginación.
Me despediste de la sección ya la semana pasada, Manolete. Esto
yo, una cosa es lo que te despida y otra es que el Atlético fue el triunfador, y lo que más me gustó de la cita del sábado es que vosotros jugasteis en función del Atleti, que guardasteis a las... Mira, la prueba, lo que han dicho el Sanedrín del Barcelona, que tanto Messi como Neymar se fueron al banquillo porque había que aguantar los primeros 15-20 minutos de salida del Atlético.
Pero porque no estaban bien físicamente. Si están
no
bien
me
físicamente,
cuentes
ni
historia
Atlético,
de
leches, juegan
mira,
los dos,
historia, Edu, nosotros vamos a ir por nuestra línea de conducta recta. Historias de miedo la que vamos a tener que aguantar durante todo el día de hoy, de algo que está pasteleado. Y entonces, lo único que me interesa a mí es que de las tres, hubo cuatro grandes ocasiones de gol. Una de Turán que salva a Piqué, otra de Turán que da mal y la coge el portero Valdés, y un remate fuera de Diego Costa, y el tiro me parece que es de Messi, que salva a Courtois. Luego la sensación de peligro nuestro.
Entonces,
que no nos asusta.
Satisfecho con lo que hizo
una máquina,
más
que hizo el Atleti,
más que satisfecho. Por lo cual, Gallego, y perdona que vuelva a incidir, si el Cholo no está en Zurich y está el señor Ferguson del United, que se vayan a paseo los de la UEFA, los de la FIFA y el circo que tienen montado allí.
Sí. ¿Y el Barça terminó satisfecho, tú crees, Edu Polo, del todo?
No, terminó satisfecho. ¿No? Terminó, satisfecho a medias, porque sigue líder, porque empató con el Atlético, que es un rival muy, muy fuerte, el más fuerte.
Eso me gusta.
En Europa, pero no terminaron satisfechos del todo, porque vieron que no crearon prácticamente, excepto aquella de Messi, ni una sola ocasión clara de gol, y que podían haber hecho un poquito más para intentar ganar el partido. Entonces se quedaron con esa sensación agridulce, pero bueno, al final, hoy miras la clasificación, el Barça sigue líder, el Barça sigue primero.
Asturiano, que ibas por el buen camino. Que ibas por el buen camino, no te me tuerzas, que te pareces a los blancorros. Tú sigues por ahí, que mira, además, Edu, vamos a firmar algo.
Te lo dije el otro día, pasas demasiado tiempo con Roncero.
Escúchame, vamos a firmar algo. Que los próximos 18 balones de oro se lo ordena Cristiano Ronaldo, y nosotros por nuestra línea de actuación. Atleti y Barcelona repartiendo ese Champions y Liga, que es lo que ha ocurrido, porque el año pasado todo lo que ganó el Madrid debió ser espectacular.
Sí, bueno, pero
nuestra línea de actuación.
Tú llamas en la llamada al líder a Manolete y a Polo para que hablen del Madrid
que tengo que hablar, Romero, y tápate, que tú hablas más de la cuenta
tienes razón. Ahí tienes razón.
Luego vamos con el escáner. Del Atlético de Madrid no hay nadie en Zurich, mítico.
¿Qué vamos a ir? ¿A ir de Palma? Hombre, palmeritos,
bueno,
no somos.
Jorge Méndez aparecerá por allí, que algo tendrá que ver con...
Y Peter Lin, que algo de acciones nuestras tiene, pero será para fichar a alguien, o a lo mejor alguien llora y Cristiano resulta que para el futuro quiere vestirse con la rojiblanca, pues no lo vamos a querer.
Mítico.
Bueno,
Y del Barça hasta allí casi todo el mundo, les hemos visto en el aeropuerto, incluso Sandro Rosell con una sonrisa diciendo que si la votación es justa, gana Messi, ¿no?
Sí, han viajado casi todos. Solo se ha quedado fuera Iniesta, los que estaba previsto que viajara, porque está ahí tocado la rodilla y ha preferido hacer recuperación. El resto ha viajado Messi, obviamente. Este va siempre, vaya a ganar o no, él está allí presente, acompañado de Xavi, Alves y de Neymar, y de Rosell, que fugazmente respondía a una pregunta cuando subía al avión.
Presidente, ¿confiamos en el quinto o no?
Yo confío, sí.
El quinto está más difícil que nunca.
Si es justo, tiene que ganar Messi.
No me puedo permitirme, que hago un inciso. Rosell es de los iluminados que elabora las candidaturas para el Balón de Oro. Y por hacer la pelota a la UEFA, que Rosell se calle, se tape y que se esconda un poquito, ¿eh?
Bueno.
Estás que te sabes, Manolete.
Bueno, chicos, pues otra semana más de líderes. Y este fin de semana que tenemos...
El Sevilla
de Barça.
El Valencia del Levante, que tiene además a Barral sancionado.
Sí. ¿Y el Atleti?
Contra el Sevilla en el Calderón.
Cuidado ahí, mítico, ¿eh?
No te preocupes, porque te dirá ahora, Huguito, las dos novedades que ha ensayado para el partido de mañana, y ya estoy crecido otra vez, ¿eh? Con que ya estoy crecido. Con Sosa y Raúl García en el 11 titular, yo me crezco enseguida, y es que encima tenemos banquillo.
Bueno, un abrazo, líderes.
Hasta el lunes que viene.
La verdad es que queda divertida a dos voces la llamada, ¿eh?
Punto tres.
Hay que decirlo. La jornada se cierra dentro de unas horas en Villarreal, con el partido entre el Villarreal y la Real Sociedad, dos equipos que aspiran a la Champions. Buen partido. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Con qué novedades?
Bueno, pues sobre todo en el Villarreal, con las bajas de Cani, Hernán Pérez, Pablo Íñiguez, Farinós, todos ellos lesionados. La buena noticia es que Martino puede contar con Dorado, y también cuenta con un chaval de 17 años del Villarreal B, que se llama Nahuel, que es argentino, que tiene, ya te digo, 17 años, es juvenil, lo que pasa que juega en el Villarreal B, y es una de las perlas de la cantera del Villarreal. No sé si debutará hoy, pero vamos, si lo hace, lo hará con el dorsal 44. Enfrente de la Real Sociedad, un equipo que, bueno, pues todos conocemos perfectamente y sabemos que pues tiene su presente ofensiva con Griezmann, con Prieto, con Aguirre y sobre todo con Vela, que no jugó el partido de Copa y hoy sí va a ser titular en este encuentro de Liga. Los dos buscan esa cuarta plaza, intentar remontarle puntos al Athletic Club de Bilbao. Será a las 10 de la noche en el Madrigal. Pita Castro Carballo.
Abrazo, compañero, buen partido.
Abrazo, Gallego.
Y mañana vuelve la Copa del Rey con el Almería Racing de Santander, y con un partidazo, porque en el Calderón juegan el Atlético de Madrid y el Valencia. Empate a uno en la ida, igualadísima la eliminatoria. y como nos decía el mítico Hugo Condé, si tú al principio no hay reserva ninguna y otra vez el Cholo a tope, ¿no?
Sí, no quiere perder, bueno, ya lo habéis escuchado en el principio del programa, no quiere perder nada Simeone, no tira la copa y por eso lo que ha ensayado hoy simplemente era con dos cambios, con Sosa entrando de titular por Coque, que está castigado últimamente físicamente y se le está notando el rendimiento en el campo,
y se le nota,
y con Raúl García por David Villa, que también hizo un desgaste el otro día físico frente al FC Barcelona. Esas son las novedades y además por Sosa le hemos preguntado a Simeone y así apuntaba.
Está mejor, está creciendo, está conociendo al grupo y bueno, tiene unos detalles de calidad que al equipo le pueden venir bien y bueno, puede ser una opción para mañana. Aunque tengo algunas dudas.
Me cuentan que Sosa es un futbolista, pues eso, del estilo Coque, Arda, que tiene más el balón, que tiene más técnica, lo que le hace falta al Atlético de Madrid y que puede proponer algo más que lo que decía el oyente antes en el contestador.
Bueno, yo supongo que el Atleti le pondrá algo más al partido que lo que le puso al Barcelona. Creo.
Bueno, no, el Barcelona y el Valencia son equipos distintos, no le puedes jugar igual al Valencia que al Barcelona.
Bueno, puede ser. Ahora en el escáner vamos a abundar. El que por supuesto lo va a dejar todo en este partido es el Valencia de Juan Antonio Pizzi, que viene de perder en Vigo ante el Celta de Luis Enrique. Buena remontada del equipo celtiña. Y vaya jugadorazo que es Rafinha. Mira, me ha quedado un pareado, pero las cosas como son. Vaya jugadorazo que es Rafinha. Pero el Valencia, después de cómo inició su etapa Pizzi, de lo que ha crecido el equipo, pues mañana en el Calderón lo va a dejar todo, evidentemente.
El límite primero de nosotros, tanto mío como de Richino, y sobre todo el límite de los futbolistas. Nosotros, todas las cosas que hacemos las llevan los intérpretes de nuestras ideas o de nuestras sensaciones, son los futbolistas, ellos son los que hacen el verdadero esfuerzo, los que generan la identidad que tanto peleamos por conseguir. Vamos a tratar de estar al límite, como te decía, para que el Valencia siga en la Copa.
Al límite mañana. Si el Atlético cae ahora, ¿es un bajonazo?
Yo creo que tal y como está la Liga y tal y como está la Champions, no, pero me sorprendería. Yo creo que en el Atlético confían en pasar la eliminatoria.
Bueno, más allá del fútbol, el fin de semana deja una nueva victoria del Real Madrid de baloncesto, que bate un nuevo récord, 15 victorias consecutivas en Liga del equipo de Pablo Lasso. La verdad es que el Real Madrid se ha convertido en la gran estrella europea de este deporte y ahora cada partido que jueguen van a batir un récord, así que todas las miradas en ese equipazo. Y fuera del baloncesto, desde hoy protagonista el tenis. Ha comenzado el Open de Australia, mañana juega Rafa Nadal, pero ya ha habido unos cuantos españoles que han jugado en el día de hoy, también ha jugado alguno de los favoritos como Djokovic. A esta hora son las tantas de la madrugada en Sydney, pero bueno, hay que cumplir y hay que llamar a Miguel Ángel Zubierraín, aunque sean, ya digo, pues casi las 2:30 de la mañana. Miguel Ángel, hola.
Hola Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, la jornada de hoy, primera del Australian Open, ha ido a medias. Ha ganado Ferrer un buen partido con el colombiano González en tres sets. Andújar le ha ganado a Ramos también en tres sets. García López a Haas, que se ha retirado lesionado a mitad del segundo set. Robredo, un gran partido con Rosol, a 5 sets, 8-6 en el quinto. Venía casi sin preparación por las lesiones. Ha sacado adelante, Montañés no ha podido con Mayer y Carreño en un buen partido ha perdido con Benetó, pero le ha llevado al quinto set y quizá lo único que le ha faltado es físico, porque todavía no está preparado para estas grandes batallas. Las mujeres mal, Medina ha perdido con Falconi, Soler con Pironkova y Agua Barrena con Dolong, así que nos hemos quedado sin tres mujeres. Por lo demás, Djokovic la ha ganado a Lacko bien y Serena fuera lógico a Barty. Para mañana, Nadal va a jugar sobre las 9:00 a.m. hora española con Tomic, y además vamos a poder ver a Verdasco, López, Granollers, Bautista, Suárez, Muguruza, Domínguez. Tenemos ganas lógicamente de ver a Nadal y de ver a Garbiñe y Muguruza después de haber ganado en jugar.
Abrazo, Miguel Ángel. Sí, claro, se llaman a esta hora de la noche y
hoy se le nota más despierto porque acaba de empezar.
Porque está todavía con el jetlag.
Según empiece a avanzar
y demás. No sé si en Australia van a estar muy pendientes de lo del Balón de Oro, que es lo que en Europa nos tiene como locos. Mira, el diario Bild me dice, compañero Palacio, que ya ha sacado los ganadores, el Bild, el alemán, y dice que gana Cristiano Ronaldo, segundo Messi y tercero Fran Ribéry. Me parece que van a acertar, fíjate. Sí. Ah, no, segundo Ribery, tercero Messi, pero que gana Cristiano. 3.5.
FM, Cadena Ser. El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel. Un exquisito banquete en sus amplios salones. El baile en la discoteca. La suite nupcial. Hotel Comendador, tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es. Comienzo un año más con nuevas ilusiones y los mismos deseos. Ir al gimnasio, comer sano, aprender inglés, llevarme bien con mi suegra e ir a las rebajas del Centro Comercial Loranca.
Solo en las rebajas del Centro Comercial Loranca tus deseos se harán realidad porque encontrarás la mejor moda y complementos a unos precios increíbles. Centro Comercial Loranca, también en rebajas, el centro de tu ahorro.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes a todos, ya sabéis quién soy. Este aviso es para el entrenador del Rayo.
Ahí va, venga.
Así le quiero ver como le he... bueno, no le he visto, le he oído hablar hoy. Maravillas de los jugadores, porque hoy, como han ganado, todos eran muy buenos, todos lo han hecho muy bien, todos le han obedecido. El otro día, como perdieron, todos eran malos, ninguno lo obedeció y ninguno lo hacía bien. Pues ni aquel día eran tan malos, ni hoy han sido tan buenos. Cada día tenemos la suerte de una manera o de otra, pero no se puede hablar tan mal y tan... como les puso, que les trató de todo, y yo todo lo contrario. Pero yo prefiero como hoy que no como el otro día. Claro. Que ellos también son humanos y también les tiene que doler lo que dicen.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Un abrazo muy fuerte a todos. Y a ver si el entrenador del Rayo se tranquiliza un poquito y está todos los días como oye, sí. Que así es como le quiero ir. Adiós, un beso para todos.
Muy bien, otro para usted, señora Carmen.
La ha clavado.
No se preocupe que Paco Gémez escucha este programa a diario y el mensaje le ha llegado.
He visto yo las imágenes que ha metido en cuatro de cómo estaba en la banda Paco Gémez. Tranquilo, lo que es tranquilo no estaba, ¿eh?
Ya, pero no puede llegar a Calderón el primer partido o el segundo de temporada y pegar esa rajada.
A mí me encanta.
Porque es que vas a jugar con esos jugadores, ¿eh?
Antonio Romero, buenas tardes.
Aquí estamos.
Marcos López, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿quién va a ganar el Balón de Oro?
Yo creo que lo va a ganar Cristiano, lo merece Cristiano y lo debe ganar Cristiano.
Lo gana
esta temporada.
No se puede resumir mejor.
Ya que lo merece ganar.
Ahora, Cristiano. Marcos, así, en dos líneas, venga.
Lo gana Cristiano porque Messi no ha estado fino esta temporada. Sí.
Porque ha sido mejor.
O sea, porque lo merece Cristiano, ¿no?
Sí, claro. Vale. Porque Messi, insisto, no ha estado. O sea, Messi.
¿Ya está?
Ya está, ni más ni menos. O sea, lo tiene que ganar el año en que Messi no está bien físicamente.
Uh-huh. Claro. Bueno, yo eso no lo tengo claro.
¿Tú quieres decir que es mejor Messi que Cristiano?
Hombre, por supuesto.
Yo con los dos al
que
digo eso.
Hay que demostrarlo también. En el campo.
También te digo que Cristiano Ronaldo en los últimos años le ha recortado la diferencia a Leo Messi en cuanto a la distancia que había entre el mejor jugador del mundo y el segundo mejor jugador del mundo.
Evidentemente, pero Cristiano Ronaldo no ha dado los títulos que le ha dado Messi al Barcelona.
No, no, esto está, la cosa está...
No sé, o sea, el Balón de Oro lo va a ganar el señor Cristiano Ronaldo, que se lo merece.
Frank Ribéry es muy, 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 muy bueno. O sea, se merece más que nadie el Balón de Oro.
Sí, no, pero si el mejor jugador del mundo es Leo Messi, el Balón de Oro es para él. El Balón de Oro siempre ha soñado con jugar en el Real Madrid.
Yo creo que es indiscutible, o sea, estamos hablando por hablar. Leo Messi, Balón de Oro.
Creo que el Balón de Oro tiene que ser para Ribéry. Porque el mejor futbolista siempre es un futbolista con...
No me quiero enfadar, al final voy a hacerles un Di María. Que no me quiero enfadar, Balón de Oro Cristiano Ronaldo.
Yo respeto mucho todo lo que dicen ustedes, pero todos los que saben de fútbol reconocen que el mejor futbolista del mundo es Leo Messi.
Sí, sí,
todos sabemos que no hay otro como Leo.
Bueno, no sé, pero ¿qué va a ganar Cristiano entonces? Si no hay...
Bueno, yo creo que él ayer, estos días, vamos, le ves la sonrisa oreja a oreja, le ves en la zona mixta ayer en Cornellá, antes del partido, después del partido, estos días, y es que yo creo que él se ve ganador, justamente ganador.
Bueno, a las 8 menos 8 minutos sabremos definitivamente quién lo gana. Vamos a hablar de la jornada y del gatillazo del Calderón. Cuánta expectación, cuántas ganas de ese partido. Por fin un duelo en la cumbre que no era un Real Madrid-Barcelona. todas las miradas del mundo futbolístico allí, y de pronto sale un partido insulso, vaya primera parte. ¿Qué os pareció?
Bueno, yo creo que fue un partido emocionante, fue un partido más bonito para los entrenadores que para el que lo vio por la tele o el que estuvo presente en el campo. Creo que es verdad que al Atlético de Madrid no se le puede pedir mucho más, no se le debe exigir mucho más, pero yo, a ver cómo digo esto sin que luego en el Twitter me maten los rojiblancos, yo me quedo con la sensación de que el Atlético de Madrid dejó vivo al Barcelona. Yo creo que el Atlético de Madrid en este momento de la temporada podía haberle metido mano al Barcelona.
No fue a por el Barça.
No fue con todo a por el Barça, no, yo creo. Yo creo que el Atlético de Madrid, me imagino que porque le tiene a mucho respeto, como tiene que tenerle al Fútbol Club Barcelona, pensó en primero en que el Barcelona no le marcara un gol y luego ir a por el partido, y a mí me parece que eso es un error. Luego el discurso de Simeone, que a mí me encanta, es un discurso populista, o sea, lo de los 400 millones de euros, lo del equipo del pueblo, lo de vamos a ver el presupuesto, eso todos lo sabemos desde el principio de temporada, pero ahora que estamos aquí, yo creo que el sábado el Atlético de Madrid podía haber hecho un poquito más para ganarle al Barcelona, porque no se va a volver a encontrar un Barcelona con Messi en el banquillo, con Neymar en el banquillo, con Xavi tan mal como está Xavi, con Iniesta que le tienen que cambiar en la segunda parte. Yo creo que el Atlético de Madrid, repito, no se le puede poner ni un pero dejó pasar una oportunidad tremenda para pegar un puñetazo encima de la mesa.
Marcos.
Lo mismo que está pensando Antonio, lo que piensa un sector muy, muy importante aquí en Barcelona. El Barça tuvo la posibilidad, especialmente en la segunda parte, en los últimos 20 minutos cuando aparece Messi más que Neymar, porque Neymar llegó tarde al partido, llegó prácticamente para el tiempo de descuento. Y es evidente que los dos entrenadores pensaron lo mismo, que no nos meta un gol el Atlético, que no nos meta un gol el Barça, y a partir de aquí es ese tipo de partidos que les encanta a los entrenadores, le encanta a la gente del fútbol, lleno de matices, lleno de historias, pero para el público, lo que es para el público y para el espectador neutral, o sea del Atlético o del Barça, siempre tienes un reproche para hacerle a tu equipo. En el caso del Barça, ¿por qué no fue más ambicioso en el tramo final y por qué no estuvo al nivel que se esperaba? Pero en realidad lo que le pasó al Barça es que jugó como un equipo y le fallaron las estrellas, porque Messi solo estuvo a su nivel y Neymar no estuvo en esos 20-25 minutos que le dio el Tata Martino.
Uh-huh. Bueno, Messi tampoco estuvo a su nivel para mí.
Pero generó tres ocasiones. Las tres ocasiones claras del Barcelona fueron de Messi. Y hay un problema para
por
Barcelona.
Cierto, y vengo, pero perdona Marcos, es que venimos Javi y yo esta mañana de Barcelona, y a primera hora de la mañana he leído la prensa, tengo alguna costumbre de leer o de ojear la prensa deportiva catalana, y me ha sorprendido mucho que hemos pasado de un Barcelona espectacular, histórico, mágico, que juega muy bien al fútbol. Ahora los adjetivos calificativos más repetidos en la prensa deportiva de Barcelona son que es un equipo solidario y que tiene muchas más opciones. Yo creo que este Barcelona juega peor de lo que jugaba.
Hombre, pero es evidente que...
Yo creo que un equipo más solidario que el primero que tuvo Guardiola, complicado, porque era un equipo en el
Eso es imposible,
Entonces, yo cuando empiezo a escuchar, cuando venimos de un equipo que juega muy bien al fútbol, y empiezo a escuchar que los calificativos que más se destacan son pragmático, práctico, solidario... A mí me da la sensación de que este Barcelona juega mucho peor de lo que tendría que jugar.
Bueno, el cambio que ha sucedido en Barcelona, estamos pendientes, por cierto, del inicio de la rueda de prensa de los tres candidatos al Balón de Oro, que ya están colocados en el estrado, les están poniendo un vídeo con sus mejores jugadas, pero decía que el cambio que hay ahora en el entorno mediático azulgrana es qué buen entrenador es el Tata. Buen entrenador es el Tata, bueno, qué bien lleva la plantilla y
no
demás.
No sé si es bueno o es malo, es justo, eso es evidente. Bueno, tienes que tener en cuenta, Jesús, y tiene que tener en cuenta toda la gente, que el Barça viene de una crisis de liderazgo muy importante, porque al Barça le golpeó la enfermedad de Tito y dejó a este equipo sin líder, sin faro y sin guía durante 6 meses, más allá de lo que hiciera después Jordi Roura y todos los ayudantes, que no se les puede reprochar nada, pero es evidente que este equipo, que tenía un liderazgo tan potente y tan poderoso como el de Guardiola, llegó Tito, apenas estuvo 3 meses y después desapareció. No tenía entrenador, para lo bueno y para lo malo, y quizás eso se vio en aquel cruel 7-0 que endosó el Bayern Múnich en la semifinal de la Champions. Ahora vamos a verlo en el proceso, pero para mí, lo que hizo el Tata Martino el sábado en el Calderón está bien hecho.
Muy bien, vamos a ir a Zurich porque ya están en el estrado para ofrecer la rueda de prensa a los tres candidatos al Balón de Oro. A la derecha Cristiano Ronaldo, en el centro Leo Messi y a la izquierda Fran Ribéry, vestidos los tres de Sport. Y luego también están dos de los candidatos a mejor entrenador del año, Henkes y Klopp. Ferguson no está presente.
Sí,
Mario Torrejón, expectación por escucharles, ¿no?
Sí, muchísima, y muchísimos flashes saltando de todos los compañeros de los medios de Egipto que están en la primera fila sacando fotos a los tres candidatos, tal como los has descrito. En el caso de Franck Ribéry vestido con una camiseta blanca, Leo Messi, como dices, está en el centro con una sudadera de la marca que le viste, y Cristiano Ronaldo, que ya es un habitual en este tipo de ruedas de prensa, aparece más o menos siempre igual, con una gran camiseta con el logo de la firma que también que le viste, con una sudadera por encima y una gorra con la visera hacia atrás. Están los tres colocados, como digo, Cristiano Ronaldo y Messi pegaditos el uno al otro. Y al otro lado, sí, lo que tú decías, dos de los candidatos al mejor entrenador, Jürgen Klopp y Heynckes. Ferguson, por lo que se ve y se conoce, se ha fumado la gala. También, hombre, pues si es una leyenda del fútbol, pues mira, se le permite, ¿no? Que haga lo que quiera, no ha querido venir a recogerlo. Seguramente será porque no lo va a ganar. Yo apostaría por Heynckes, todo el mundo aquí como favorito al entrenador alemán que lo ganó todo la temporada pasada. Y ahora hay un conductor de esta rueda de prensa, que es el que ha introducido los vídeos que habéis visto por la señal de televisión, que está, bueno, introduciendo algunos datos de los finalistas, y como digo, va a empezar en breve la rueda de prensa de los tres candidatos al FIFA Balón de Oro 2013.
Que cuando la propia FIFA pone las imágenes de lo que ha sido la temporada de todos, claro, solamente viendo el... Sí, está muy bien, Ribéry ha ganado esto, ha ganado lo otro, pero luego ponen Cristiano Ronaldo, 69 goles en no sé cuántos partidos, Leo Messi, 45 goles... Entonces,
claro, que y claro, es que color.
Ribéry, pero es que Ribéry, seamos justos, no es un goleador.
No está en ese escalón. No, sobre todo porque los criterios del Balón de Oro indican claramente que es el criterio escrito, digamos, la norma escrita, o cada uno vota lo
el
que
mejor
quiere,
del año.
El rendimiento individual del futbolista. Y el rendimiento individual del futbolista, tú puedes dudar entre Cristiano y Messi, y creo que este año no hay duda, porque Messi, entre otras cosas, no ha competido los últimos 5 meses. Pero entre Cristiano, Messi y Ribéry no se puede.
Que Ribéry está por debajo.
Pero es que un año lo ganó Cannavaro.
Claro,
eso es. Que cuando saliera lo de...
Y Michael Owen. Y Michael Owen se lo
titula Raúl. Diría un gol en 200 partidos.
Porque luego cada uno vota...
el Mundial Italia, ¿no?
Cada uno vota lo que cree en conciencia, pero la norma escrita dice que es el rendimiento individual de cada futbolista.
Si lo ganó Cannavaro, debe haberlo ganado Iniesta, ¿no?
Evidentemente.
Sí, y de pinta, por cierto, Ferguson es una leyenda. ¿Qué pinta Ferguson ahí entre los tres candidatos al entrenador?
Una especie de homenaje sí, que sí. Se ha fumado él porque es a la hora de comida y a la hora de comer.
Exacto. No ha ido por motivos personales. Es decir,
una falta
FIFA,
de respeto a...
Claro, por eso. Claro, la FIFA le invita para ir
y luego lo va.
Y él no va.
Bueno, pues que le haga un homenaje a la FIFA.
Por eso.
Es una leyenda, pero no entre los tres mejores entrenadores del año.
Eso es.
No tiene ningún sentido.
Bueno, ha tomado la palabra Jupp Heynckes, que va a ganar el título a mejor entrenador del año, sin duda. Lo ganó todo con el Bayern de Múnich. Y aquí no hay color. Cuando empiecen a hablar los futbolistas, estamos
allá.
Pero estábamos hablando del Barça y de la decisión del Tata Martino de dejar en el banquillo a Leo Messi. Una decisión con la que muchos dicen se ha ganado definitivamente al vestuario. ¿Lo veis así?
Vamos a ver, hay pocos entrenadores que sean capaces de dejar a Messi y a Neymar. Más allá de que mucha gente sospecha que ha sido Messi quien se ha sentado en el banquillo, es una decisión del entrenador consensuada con los médicos y con el propio jugador. Los médicos le dicen que no está para jugar 90 minutos y a partir de aquí el que decide es el entrenador. Y para mí sí que se gana al vestuario porque era un partido trascendente. En la línea de lo que decía Antonio al principio, si el Atlético de Madrid hubiera sido capaz de ganarle al Barcelona, hubiera dado un golpetazo a la Liga extraordinario, ¿eh? Porque hubiera mantenido los 5 puntos de ventaja sobre el Madrid y hubiera dejado al Barcelona por detrás con 3 puntos de diferencia. Ahí es donde se gana el vestuario, pero no solo con la decisión de Messi, para mí se lo gana más con la decisión de Neymar, porque Neymar no está bien, Neymar no ha vuelto bien de las vacaciones y Neymar, como condición de estrella mundial que tiene, ahora mismo está en Zurich también en el premio al mejor gol de la pasada temporada, aquel que marcó en la Copa Confederaciones desde fuera del área, pues le dice: chico, o te pones bien o no juegas de titular, y ahí mantiene de titulares a Pedro Alexis y también a Cés.
Bueno, aquí es evidente que el que mejor sabe cómo está Messi, aparte de los jugadores, el Tata Martino, que es el que tiene la comunicación directa con él. A mí me sorprenden dos cosas. Hemos pasado de que Messi ha venido con mirada asesina y que era Rambo,
a que no está
para jugar. Nadie dice 90 minutos, pero si estás para jugar 30 minutos, a lo mejor estás para jugar los primeros 60 y que luego te cambien en la
decisión,
segunda parte.
Sí, eso es decisión del entrenador.
Bueno, pero a mí me sorprende. Sí, sí. Y luego me sorprende que Neymar sea el que más vacaciones tenga y que cuando viene está fuera de forma.
Vamos a escuchar a Cristiano Ronaldo, que es el primero en tomar la palabra.
Un mundial bonito.
Va a ser mundial bonito.
Extraordinario.
Es un país precioso.
Acho que o torneio tem todos os ingredientes para que possa
y tiene ser todos los ingredientes para ser un campeonato, un mundial espectacular.
Estamos escuchando la señal de los compañeros de Real Madrid Televisión. A Cristiano le han preguntado por el mundial del próximo verano en Brasil, mundial al que su selección, la portuguesa, llegó en la repesca en una eliminatoria ante Suecia, donde Cristiano marcó ni más ni menos que 4 goles en 2 partidos. Ahora Leo Messi.
Que están las mejores selecciones, que va a ser muy, muy difícil para todos. Y ojalá que a Argentina le vayan las cosas bien, podamos conseguir el objetivo y vamos a disfrutar. Es en Sudamérica, vamos a estar cerca de nuestra gente, que seguramente va a haber...
Los candidatos al Balón de Oro, en directo. Una pausa y seguimos.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Con EasyJet los chollos de enero duran hasta julio. Compra tus billetes ahora y viaja al mejor precio hasta julio. Tenemos 30.000 asientos por menos de 30,99 euros para viajar entre el 1 de febrero y el 9 de julio. Reserva el tuyo antes de que se agoten. Solo en EasyJet.com. This is Generation EasyJet.
Ahora ha tomado la palabra Fran Ribéry. La respuesta, la primera respuesta de los tres candidatos ha sido sobre el próximo Mundial de Brasil.
Oye, será una pista el orden de intervención, porque los entrenadores, primero ha hablado Henkes, luego ha hablado Klopp, en los futbolistas primero Cristiano, segundo Messi, tercero Ribéry.
Cualquiera sabe. Dice Torrejón que es por orden alfabético. No, todos son suspicacias. Bueno, no hemos hablado, mucho de el gran partido que no fue del Calderón. Sí, emocionante, dice Romero, pero a mí me defraudó.
Pero no entiendo por qué, Gallego, ¿de verdad esperabas un espectáculo tremendo de fútbol?
No, él esperaba el Atlético Barça Atlético
de hace del 4-3.
Yo esperaba que los dos equipos salieran al 100%.
Desatados, ¿no?
Y creo
desatados.
Que ninguno salió al 100%.
No, al contrario, salieron al 100%.
A mí solo quiero decir una cosa, Marcos, que lo hablábamos el otro día. El gran mérito del Atlético de Madrid es que el Barça jugó en condición del Atlético de Madrid. Es, que eso no ha pasado en los últimos años.
¿Eso es condición del Atlético de Madrid?
Sí.
Primero con lo de Messi y Neymar. Y segundo, porque si tú te das cuenta, dentro del campo, el Barça estaba más pendiente de no perder el balón.
Entonces, también,
y de que el Atlético no le cogiera
Messi
la contra.
Neymar tampoco jugaron contra el Getafe, y eso que quería decir, que jugó el Barça.
No, pero yo creo que lo que estoy de acuerdo con...
Yo al Barça le voy a jugar como siempre.
No, pero por ejemplo, ¿cuántas veces gana Alves la línea de fondo en un partido? ¿Cuántas la gana Jordi Alba? ¿Cuántas la ganaron el sábado? No la ganaron
el sábado.
O sea, yo creo que el Tata Martino hizo un trabajo durante toda la semana de esto no nos pueden pillar a la contra.
Eso es.
Y cuando tú eres el Barcelona o eres el Real Madrid y planteas el partido para que el contrario, aunque sea el Atlético de Madrid, no te pille la contra, yo creo que es verdad que durante la semana estuvieron planificando el partido para desactivar el juego del Atlético de Madrid, y eso es mucho mérito del Atleti, pero creo que el Atleti, repito, perdió una gran oportunidad.
Era su día.
Que esto del Milan, hemos hablado del Real Madrid. El Real Madrid que ganó en el campo del Español 0-1, con un partido serio, después de 15 minutos donde el Español presionó mucho y llegó, luego el Madrid tuvo el control total del partido prácticamente, sin gol, porque falló Cristiano, porque Benzema también erró en un par de ocasiones jugadas clarísimas.
Di María otra.
Otra de Di María, un contragolpe llevado fabulosamente por Modric, por cierto, que es el mejor de Real Madrid de ahora mismo.
Gareth Bale jugó.
¿Quién?
Gareth Bale jugó.
Gareth Bale
70 minutos.
Jugó, pero...
Sí, pero jugó.
Sí, él movía la cabeza luego al final.
No encuentra su sitio.
Movía la cabeza así de lado a lado.
Bueno, en cualquier caso, el partido os deja dudas, Romero.
No, amigo, yo creo que jugando así al Real Madrid no le da. También es verdad que si Cristiano Ronaldo es el de antes de la lesión contra la Almería, el partido acaba 0-3, 0-4, con el Real Madrid jugando al 60%, pero cuando lleguen envites mayores, a mí este Real Madrid me genera dudas. Gareth Bale no encuentra su sitio, pero lo tiene que encontrar. Su sitio es en el que jugó ayer, porque ayer Ancelotti tuvo la oportunidad de ponerle por detrás del delantero, y por detrás del delantero, entre comillas, porque luego no jugó ahí, optó por Di María. O sea, yo le veo incómodo, y le veo incómodo porque ahí no se siente referencia. Es un futbolista que va a tener que optimizar el poco contacto que tenga durante con el balón durante los 90 minutos, y además físicamente no está bien. Y creo que el Real Madrid, por cierto, Sabeloso tampoco está bien, tiene que dar una sensación de mayor ambición y mayor fútbol, si cuando vengan los rivales de verdad no quiere tener un susto, porque contra el Celta ha tenido sustos. Ayer durante 15 minutos el Español le pudo en algún momento inquietar, y cuando venga un equipo superior con esto al Real Madrid no le va a dar.
Y coincide que cuando Isco ha jugado, el Madrid ha jugado bien. Digo que es una coincidencia, Almería, Copenhague y en casa contra el Valladolid, cuando juega ahí Di María, por ejemplo, el equipo no funciona. Y fuera de casa, un repaso rápido, el Madrid, salvo en Almería ayer, es verdad que mereció ganar, pero pidió la hora hasta los cambios a Ancelotti,
y lo ha pasado mal en Vallecas, 0-3 al descanso y pidiendo la hora. Lo ha pasado mal en Levante, el gol de Morata. Lo ha pasado mal en Valencia, el gol de Gessé in extremis. Lo pasó mal en Granada, marcó Benzema y pidió la hora. En Elche, un gol
está en el último en el filo.
El María ha jugado mal fuera de casa, esa es la realidad. En Barcelona, Ancelotti se equivocó y tiró medio partido metiendo a Ramos en el centro del campo. Y ha empatado en Villarreal y en Pamplona. O sea, es que el Madrid fuera de casa, salvo Almería, que jugó muy bien, a mí no me ha gustado nada.
Y luego ayer Ancelotti mete a Di María acompañando a Modric y a Xavi Alonso con calzador. No es su posición, no
es... Pero no tiene media punta el Madrid, si tiene un montón.
Sí, claro, no juega. No,
pero eso es una decisión política, claro, porque él no quiere...
Condiciona al equipo.
Hombre, claro, mucho. Condiciona al equipo y a mí me parece un mensaje nefasto para el vestuario. Que es, como Isco no se mosquea, que Isco tiene que mejorar, ¿eh? Pero que como Isco no se mosquea, cuando se va del banquillo no pasa nada, como Di María tuerce el morro y Bale tiene que jugar, te mete en casi cualquier lado, porque ayer Di María, me imagino que lo verá Ancelotti, que sabe más de fútbol que nosotros, estaba metido con calzador. Pelota que circulaba por el centro del campo y terminaba en Di María, era un pase al contrario. O sea, ahí Di María ni es rápido, ni es vertical, ni es eléctrico, ni llega a línea de fondo, ni tiene posibilidad de disparo.
Ni se apunta bien con los de arriba.
Bueno, sí, dijo Ancelotti, ha trabajado bien. Bueno, si pones a Javier Herrera, que es un gamo, también corre al centro del campo.
No, hay gente del Madrid que dice, bueno, pero el español no nos hizo 10 ocasiones de gol. Como
hombre, pero qué español, si no estaba ni Sergio García ni Tiebino.
Y tuvo dos en la primera parte, claro. Y una que cae, casi si le estaba... cae al delantero en el último minuto, que si la llega al pie la puede meter.
Sí, porque apareció Xavi Alonso con la cabeza.
Que Madrid no puede jugar con fuego. Yo creo que es muy buen equipo, pero le falta eso.
Yo lo que pensaba ayer viendo a Di María acompañar a Xavi Alonso y a Modric era lo bien que hubiera estado Ozil ahí.
Ozil, claro.
Ozil, bueno, Modric, Xavi, Alonso.
O Isco.
Si no juega Ozil, tiene que jugar Isco.
Es que Isco va a ser futbolista del Real Madrid, iba a decir 10 años, mínimo 5. Y Di María va a ser futbolista del Real Madrid los próximos 5 meses.
Claro.
Es que yo no entiendo, o sea, entiendo el egoísmo de Ancelotti de no querer que se desenganche ninguno, pero no a costa de ser injusto. Yo creo que con Di María, Ancelotti está siendo injusto para mal con el resto de los compañeros.
Por cierto, me insisten en hoy, ayer y hoy, desde Inglaterra, que el United está empeñadísimo en que salga Coentrao. Ha dicho Ancelotti, ha dicho el club que no, pero que Coentrao quiere, que estuvo a punto de hacerse este verano y que insisten y insisten y que van a poner dinero. Bueno, el Madrid decidirá y verá, porque es otro jugador que tampoco va a ser futuro del Real Madrid. Coentrao ha jugado 67 partidos en 3 años.
Coentrao se recupera, se lesiona con Portugal y vuelve a
utilizar el Madrid. 67 partidos en 3 años Coentrao. Lo mejor es que hacer es como con Di María, venderlo cuanto antes.
No sé, hay dudas y ya veremos cuando se vaya acercando lo duro, lo difícil, los octavos de final, los partidos decisivos.
La visita al Calderón, ¿no? Para empezar.
La visita al Calderón, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en Pamplona.
Quiero decir una cosa con esto de Modric, que tú eras un enamorado de Kedira, tú y otros muchos eran un enamorado de Kedira. No vale decir que ahora con Modric, que está jugando muy bien, que recupera mucho, que no sé qué, y cuando llegue el tramo decisivo de la temporada, si tiene un mal partido, decir que el Real Madrid nota la ausencia de Kedira. A mí no me gusta hablar de Kedira ahora, porque está lesionado. Pero
a mí no me digas que yo soy un enamorado de Kedira. Yo decía que para Ancelotti era súper importante.
No, y que parece que en el Real Madrid, si Kedira no está,
y que estaría jugando.
Y que parece que en el Real Madrid, si Kedira no está, no se puede robar. Bueno, Modric roba al menos igual que Kedira y juega 25 veces mejor al fútbol.
Estaría jugando, que diga, ¿eh?
A mí me gustaba Modric ya el año pasado, cuando todavía no había encontrado su sitio y cuando había dudas sobre él, y me parecía...
No, es que no hubiera encontrado su sitio. Bueno, yo creo que Modric está mejor físicamente este año que el anterior.
No es su sitio.
Pero es que le ha puesto 10 partidos seguidos. Es que el año pasado Modric jugaba un partido, sí, dos, no,
quitando, no, el, tramo, tampoco,
quitando el tramo final de la temporada, porque el insustituible para Mourinho era Kedira, no era Modric.
Pero Modric no había hecho pretemporada.
Bueno, pero yo no había hecho pretemporada. Pero si tú, durante todo el año...
No solamente una cuestión física. Es que Modric ya les ha demostrado al resto que él es mejor.
Sí.
Que es que a Modric le ves cómo pide la pelota ahora al resto de los compañeros. O sea, aquí.
Pero ¿cómo se lo ha demostrado?
Aquí.
¿Cómo se lo ha demostrado?
Jugando
10 partidos seguidos.
Y entrenando y
pasando. Claro, 10 partidos seguidos. Es que Modric se ha hecho insustituible porque ha demostrado que puede jugar 10 partidos seguidos.
Y jugando en un sitio que no
es
suyo,
Es que Modric ahora le dice a Di María, ¿pero qué haces, tío?
Claro.
Y le dice a Xavi Alonso, aquí, y se la dan, porque es que ven que el despliegue que tiene el físico y técnico no lo tiene ningún otro en el equipo.
Correcto.
Y ha pasado el tiempo y lo ha demostrado. Y ahora, el que lleva el juego del equipo.
Vamos a darnos... Mourinho, ¿no?
¿Cómo?
Fichaje de Mou.
Fichaje de Mourinho.
Un acierto de Mou.
40 millones que costó.
Ya.
Parece que ahora parece que están bien pagados, parece. Mario, ¿cómo va la rueda de prensa de los tres candidatos?
Bueno, pues primero han hecho preguntas que hacían los usuarios de FIFA.com, han sido preguntas un poco light, ¿no? Sobre, bueno, la figura de Eusebio, sobre qué consejo le daría Messi a los futbolistas de 15 profesionales, qué buen recuerdo tiene Ribery del año 2013, y ahora le preguntaban a Cristiano Ronaldo qué siente en un día tan especial en el que todo el mundo le da como favorito. Y dice, bueno, va a preguntarnos a su compañero Juanma Castaño en español sobre cómo están las relaciones de Cristiano Ronaldo con Joseph Blatter y con la FIFA en general, si esto es firmar la paz definitivamente. Y también le preguntan a Leo Messi, que dice que no es favorito en las apuestas, y si es una sorpresa, sería una sorpresa ganar hoy. Vamos a ver lo que responde.
Tú primero, tú primero.
No, como dijo él recién, ¿no? El hecho de yo estar acá, la verdad que es un premio, es una alegría. Es mi séptimo año seguido estando en esta gala, estando entre los tres finalistas, y creo que con eso es más que suficiente. Ojalá tenga la suerte de poder conseguir otro, y si no, no pasa nada. Pero para mí, estar acá ya es una alegría.
Y ahora a ver si contesta Cristiano.
Bom, acho que é um tema que já está praticamente encerrado.
É um tema cerrado.
Sim, tivemos uma...
O tema já está aí cerrado.
Es un tema cerrado, y si Cristiano está en la gala, pues evidentemente no va a hacer polémica del asunto. Mario, un abrazo. Dime.
Un abrazo. Ha confirmado que ha hablado por teléfono con Blatter para solucionarlo, así que evidentemente había tema y había cabreo. Sí, un abrazo para todos.
Bueno, dijo ayer Blatter, me ha llamado a mi teléfono privado Cristiano Ronaldo. Romero, gracias.
Me creo que quiero escuchar a Yago.
Bueno, Yago, otras cosas que tenemos. Tienes 4 minutos para lucirte.
Ya, venga, pensé que ibas a meter cuña o algo. Bueno, en el Betis hoy ha sido presentado Leo Batistao como nuevo jugador del conjunto andaluz. Ya sabes que viene del Atlético de Madrid, cedido hasta final de temporada. El Betis es colista ahora mismo a 7 puntos
situación
de la
situación dramática para el Betis. Le ves la cara a Garrido en las ruedas de prensa y eso tiene una pinta malísima.
En el Milán,
lo de la vuelta al ruedo en Bélgica, bien, aquí yo creo que aquí no va a cuajar, ¿eh?
En el Milán, digo, ha sido destituido Allegri después de la última derrota en Liga frente al Sassuolo, equipo que ayer estaba en puestos de descenso. El Milán está en la posición 11. Ahora mismo miras la clasificación, está a 30 puntos de la Juventus de Turín. Que por cierto, la Juventus volvió a ganar 1-4, dos goles de Llorente.
Me dice Palacio que está viajando Sidor, Clarence Sidor, desde Brasil a Italia, porque dicen que puede ser el que entrene al...
Se queda de momento Tassotti como interino, y a la espera de que llegue...
Muy grande Clarence Sidor.
Sidor, que está en activo todavía.
Muy grande Clarence Sidor.
Rival, recordemos, del Atlético de Madrid.
Correcto. Preocupación en el City por la posible lesión de Nahri. No sé si viste la entrada ayer criminal de un jugador del Newcastle que solo vio amarilla, y ahora mismo tiene bastante tocada la rodilla. A las esperas de las pruebas que le hagan hoy al francés, ayer dijo Pellegrini que se temía lesión grave, dice, en la rodilla de muchos meses.
Ha salido hace poca noticia, dos meses. O sea que se perdería la eliminatoria contra el Barça.
2 meses de lesión para Nahri. Hablando de la Premier, ganó el City, como digo, 0-2 al Newcastle, un gol de Negredo. También ganó el Liverpool 3-5 al Stoke. Y el Chelsea ganó 0-2 al Hull con un gol de Torres. Y hoy juega el Arsenal contra el Aston Villa. Si gana el Arsenal se pondrá líder. ¿Cómo mola la Premier? ¿Cómo está? Está primero el City con 47. El Chelsea a 1 segundo con 46. El Arsenal tercero con 45. El Liverpool cuarto con 42. El Everton 41. Tottenham 40 y Manchester United 37. Es decir, que entre el primero y el séptimo tan solo 10 puntos de diferencia. Si lo miramos en la Liga Española, entre el primero y el séptimo hay 20 puntos de diferencia.
Tampoco hace falta hacer esa comparación permanentemente.
Y entre el primero y el tercero, 11. Cuando en la Premier hay 2.
Manchester United, Chelsea, partidaco.
Bueno, pues que eso es como está ahora mismo la Premier.
Entre el primero y el cuarto.
Entre el primero, bueno, quería decir en este caso entre el tercero y el cuarto. Entre el tercero
de momento este año hemos sumado uno más al...
Que ya es algo, que ya es algo.
Vamos poco a poco.
Rally Dakar, ayer se disputó la 7ª etapa por primera vez en tierras bolivianas, y doble triunfo español. Victoria de John Barrera en categoría de motos y Carlos Sainz en coches. Y en la general también dominamos todo, ¿eh? Está Marcoma como líder en motos, segundo es John Barrera y tercero Jordi Viladoms. Y en la general de coches está Nani Roma líder y Carlos Sainz está lejos, ¿eh? Está sexto a 1:50. Y en el europeo de balonmano de Dinamarca, ya sabes que España debutó ayer ganando contra Hungría 34-27. Mañana segundo partido contra Noruega. Y en la NBA, 7 puntos, 8 asistencias de Ricky Rubio en la derrota de Minnesota contra San Antonio, 104-86. Y Memphis ganó 108-101 Atlanta, sin Marc Gasol, que sigue lesionado. En la Eurocup, mañana a las 8:30, Bilbao Basket Panionios. Y el miércoles, Unic Kazán, Valencia Basket, a las 8:30, y Besiktas CAI Zaragoza a las 8.
Muy bien, gracias Yago, lo dejamos aquí desde las 7 de la tarde. La cadena SER informará en directo desde Zurich de todo lo que pase en la gala del Balón de Oro. Ahora sigue en directo la rueda de prensa de Cristiano Ronaldo, de Messi y de Ribery. El gran favorito es Cristiano, pero cuidadito. Mañana 3:05 más SER Deportivos. Un saludo gallego, adiós.